Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida.
La Entrevista Inspiradora. Estamos en vivo, así que con algunos detalles técnicos, pero volviendo a abrir vivo para contarles que hoy vamos a hablar de espiritualidad y vamos a hablar con una experta en el tema, que es Elma Roura. Elma está en Barcelona. Ella es una especialista en gestionar y acompañarnos a gestionar procesos para salir del sufrimiento, para gestionar el sufrimiento, el dolor y para gestionar el placer, que a primera vista parecerían ser cosas antagónicas y muy diferentes y opuestas, y sin embargo están muy vinculadas, ¿no? Así que está en Barcelona, como les decía, tiene un centro desde el que facilita talleres y seminarios y un montón de acompañamiento a miles de personas, que se llama Desarróllate. También es parte del máster en desarrollo y liderazgo de Borja Vilaseca desde hace muchos años. Es muy joven, inició su camino hace muchos años, pero no hace tanto sacó su primer libro, que es El Camino al Éxtasis, por la hermosa editorial Coan, que leí y me fascinó, y vamos a conversar con ella un poco acerca del libro.
Tengo todo acá energizado para que se conecte. ¿Vamos bien? ¿Ahí me escuchas?
¿Sí? Yo ahora sí, espero que sí, no sé qué ha pasado.
Bueno, perfecto. Bueno, estas cosas pasan en vivo y estamos de Barcelona a Buenos Aires y viceversa, así que bienvenida nuevamente y gracias, Elma, por la posibilidad de esta entrevista y de charlar contigo. Como te decía, he leído este libro hermoso, que por suerte lo tenemos acá en Argentina. Sé que en España van por su segunda edición, El Camino al Éxtasis.
Sí, tercera.
Impresionante, la estás rompiendo en España, y acá en Argentina, bueno, te estamos conociendo, tenés una comunidad enorme y de todas partes del mundo, y un poco me gustaría como disparar por ahí, ¿no? Sé que sos una gran buscadora y una gran guía para miles de personas en todo el tema de la espiritualidad, en cómo gestionamos nuestro dolor. Todos vivimos con algún dolor y sufrimiento, y la búsqueda tiene que ver con poder trascenderlo, creo yo, y me pregunto, ya lo charlaremos, pero antes de eso, ¿cómo inicia tu proceso como buscadora, para que te conozcamos un poquito y entender cómo llegas, Elma, a ser quien sos hoy?
Bueno, pues digamos que mi perfil en ese sentido no es tan habitual, porque normalmente las personas tienen como un camino adolescente y de juventud, ¿no? Y de adulto, donde se hace lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Es decir, se estudia lo que se supone que hay que estudiar, ¿no? Y luego llega la crisis de los 40 o de los 30 y pico, donde, coño, todo lo que había construido de repente no me sirve, porque me doy cuenta que nunca me he preguntado qué es lo que realmente quería hacer, me doy cuenta que siempre he estado pues pendiente de los demás, de lo que pensaban de mí, y al final elijo una vida, pero que realmente no es muy elegida, ¿no? Es como, no, ese es un perfil de los que hoy en día tenemos, ¿no? Que hay un despertar porque hay una crisis existencial. En mi caso, no fue tan así, ¿vale? En mi caso, esa crisis vino muy jovencita, cuando tenía 14 años aproximadamente, y venía con muchas preguntas existenciales, las cuales hace 20 y pico de años en Barcelona no había ese background que hay ahora de desarrollo personal, no existía, no había librerías especializadas, no había talleres, no había redes sociales, entonces tampoco tenía un entorno que pudieran un poco responder a tantas preguntas y no estaba muy estimulada, y entonces esa crisis me vino ahí, ¿no? Y ahí empezó mi búsqueda búsqueda de, pues, un poco lo que a todos nos ocurre, ¿no? Que es quién soy, para qué estamos aquí. Sobre todo, mucha inquietud de ver cómo gestionar la parte emocional, ¿no? Todo esto. Y entonces, eso lo empecé muy joven. Al empezarlo tan joven y hacer mucho trabajo de talleres clandestinos en esa época, pero hacerlos, y de mucho autodidacta también, ¿no? Ya empecé a trabajar con 18, 19 años en este mundillo, ¿sí? Es muy joven, entonces, claro, ya llevo muchísimos años, 15 años, acompañando a personas, ¿no? Entonces, digamos que mi camino ha sido empezar muy joven con este proceso espiritual, a la vez que he ido viviendo las cosas, pues que en este momento, pues una adolescente, una chica joven y una mujer adulta vive. La diferencia es que me he pasado la vida acompañando a personas, ¿no? Ese es un poco el punto.
Wow, qué fuerte y qué profundo, ¿no? Qué menuda tarea. Y vaya si lo has hecho en estos 15 años y con las miles de personas que te siguen y que han pasado por tus talleres y seminarios, donde entiendo que hay dos líneas, ¿no? Por un lado vos decís la gestión del dolor, la gestión del placer. Y parecerían, como decía yo al comienzo, que son totalmente opuestos y que es una o la otra, o que no van de la mano. Sin embargo, en tu libro lo introducís, en tus charlas también y todo, que primero es necesario trabajar el dolor y el sufrimiento que todos traemos para poder pasar ese éxtasis al placer y a esa felicidad, ¿no? O esa idea de felicidad, que ya indagaremos en qué es, pero me interesa saber si son opuestos, por dónde empezar a trabajarnos, cómo arrancar.
Para mí el temazo es cómo coño, porque la palabra coño es muy importante, cómo coño, ¿no? Dejar de sufrir, qué hay más que eso en la vida. Realmente las personas que se acercan a Tantra o las personas que se acercan a la búsqueda de placer es porque no están felices con su placer, es porque hay un vacío ahí, ¿no?, que explorar. Entonces, realmente yo creo que el tema principal es cómo encontrar nuestra paz. Ahí está el punto, ¿sí? Lo que pasa es que como herramienta también tenemos toda la herramienta de la energía sexual y como herramienta para mí también está todo el apartado de Tantra, que aunque tiene una finalidad espiritual, por el camino también puede ayudar a desbloquear todo el tema de la sexualidad, de los complejos físicos, ¿no? Y de ahí van de la mano. Pero es evidente que una persona, para que se flipe con la vida, para que disfrute, para que recupere su inocencia, para que se la pase bien, necesita trabajar sus dolores, sus heridas, sus cicatrices, ¿no? Estamos todos un poco con cositas dentro, ¿no? Entonces yo creo que el faro siempre es cómo conquistar mi paz, ¿no? Y luego, bueno, tienes herramientas más psicoemocionales, tienes herramientas más físicas y luego tienes todo el apartado más extático, ¿no? De mover energía sexual, de la espiritualidad a través de la energía sexual, ¿no? Pero sí, ¿no? Todo el tema de salir del sufrimiento me parece, y más en los tiempos que estamos viviendo ahora tan locos y tan surrealistas, ostras, qué importante es gestión emocional, porque cuando los sistemas nerviosos se tensan, nos volvemos muy locos, ¿eh? Nos volvemos muy locos.
Sí, y vas así. Y la pandemia que nos sigue atravesando no nos movió a estructuras, ¿no? Sin embargo, creo, no sé, vos me dirías si es así, que también vino a traer a levantar miedos más ancestrales también, ¿no? Que estaban en nosotros y que si no estaban trabajados o revisados o, bueno, en
sí,
una búsqueda, se los enfrentaron.
Sí, la pandemia simplemente ha sido un reflejo. Dejo de, o sea, ha puesto de manifiesto lo que llevamos dentro, ¿sí? O sea, no hay más. En los momentos de crisis sale, no puedes fingir. O sea, en los momentos extremos, en los momentos de crisis, sale y se potencia lo que llevamos dentro y lo que más cultivamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto no hay nadie, pero nadie que se haya salvado de sacar un poco la mierdecilla. Nos hemos visto y ahora es nuestro trabajo ver dónde queremos poner el foco, ¿no? Si en construir o en guerra. ¿La guerra o en sumar? ¿Qué quiero hacer, sumar o restar? Porque eso depende de la actitud, no hay nada determinado. Todos estamos pasando por grandes desafíos, cada uno al nivel que le toque, pero es imposible que no nos toque porque somos seres sociales y esto es algo mundial. Entonces, cuando el vecino está con el sistema nervioso alterado, me va a afectar a mí. Y cuando yo estoy con el sistema nervioso alterado, me va a afectar al otro. Entonces, tenemos que ver cómo gestionamos esto. Está claro que la gestión emocional es lo más importante. Y luego también hay que rodearse, hay que crear un poco de burbujas de personas sanas y personas con vibración alta, porque es inevitable contagiarse. O sea, esto es algo mundial. Y hay que cuidarse y hay que sumar. Esto es importante porque estamos todos pringados, todos, todos, todos. Y a todos nos toca a diferentes niveles. No a todo el mundo le toca igual, pero a todo el mundo se ha tocado. Hay que tomar conciencia de esto, ¿no?
En ese sentido, Elma, estamos frente, más allá, ¿no?, de lo difícil y complejo de lo que nos toca atravesar, estamos frente a una oportunidad para gestionarnos mejor emocionalmente, para crecer como personas en nuestra individualidad y en lo colectivo, ¿no? Porque como vos bien decías, impacta, estamos en resonancia, ¿no? Entonces, eso impacta. Digo, ¿estamos frente a una posibilidad histórica?
Estamos en un momento histórico, o sea, sí, o sea, yo cuando empezó la pandemia, para mí hubo dos momentos, ¿no? Un momento de hostia, esto que nos ha tocado vivir es algo único en la historia y es muy jodido, pero hagámosle una foto al momento porque eso es algo que vamos a contar a nuestros nietos y le podemos llegar a contar como wow, yo estuve ahí, ¿eh? Entonces, eso es fuerte, eso es algo brutal, ¿no? O sea, increíble. O sea, ese tiempo que estuvimos encerrados, que wow, lo vamos a recordar siempre, ¿no? Y la otra cosa que pensé fue, ¿qué consecuencias psicoemocionales vamos a tener? Que no se van a ver ahora, que se van a ver a lo largo de los meses y de los años, porque esto va a tocar a niveles muy profundos, a niveles muy profundos. Y de verdad que es así, porque yo me relaciono con muchas personas virtualmente ahora, pero me relaciono con muchas personas, veo mucho, y te podría poner muchos ejemplos, ¿no? De que lo peligroso que es el aislamiento. O sea, el aislamiento no es natural. La soledad no es natural. Y eso tiene y tendrá muchas consecuencias. Y si no nos ponemos un poquito las pilas en cómo generar vínculos, porque todo es, o sea, el aislamiento genera aislamiento, ¿no? O sea, te acostumbras a estar solo, te acostumbras a estar aislado y al final normalizas cosas que no son normales. Entonces, tenemos que ponernos mucho las pilas en generar comunidad como sea, ¿sí? Aunque sea virtualmente, llamar a gente, conectar, crear eventos donde, aunque seamos cuatro, pero relacionarnos, conectarnos, porque es peligrosísimo el aislamiento. Es una forma de manipulación brutal, porque dejas de tener diferentes puntos de vista, al aislamiento hace que tengas un poco de intolerancia a los errores humanos, tengas, como decía antes, el sistema nervioso muy activado, Y no sepas gestionar tus emociones, todo te molesta. Bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Vacíos existenciales, faltas de sentidos vitales. Pasan un montón de cosas que tenemos que darle la vuelta a esto. Muy importante, de verdad, muy, muy, muy importante.
Y en esa línea es muy interesante lo que decís, porque realmente nos atraviesa a todos. Acá en Argentina vamos y venimos de vuelta a las fases 1 y estamos en un pico de contagios en este momento, siendo junio de 2021. A más de un año, casi un año y medio de estas circunstancias tan difíciles. Y en esa línea hablas de lo que es estar en contacto, ¿no? De la importancia de estar en contacto para poder gestionar mejor estas emociones que se nos vienen encima naturalmente, porque no, valga la redundancia, no es natural estar aislados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde cada uno de nosotros, desde nuestra individualidad, para trabajarnos emocionalmente? Hay uno de los puntos que no sé si tu respuesta tendrá que ver con esto o no, pero me gustaría como introducir como gran titular, que vos trabajas muchísimo y que un poco es el punto de partida en el libro y en muchas de tus conferencias y de lo que vos hablas, que son las creencias, ¿no? Entonces ahí se nos abre un mundo. ¿Hay algo que vaya en esa línea que podamos empezar a abordar para gestionar mejor esto y para trabajamos a nosotros, ¿no?
Sí, a ver, tenemos que crear estructuras ahora que estamos mucho en casa y que, como decía, eso genera aislamiento y eso genera muchas consecuencias negativas hacia nosotros mismos y hacia los demás. Estructuras donde empecemos a trabajarnos, porque nos ha pillado, como decimos aquí en España, en bragas. O sea, nos ha pillado sin los deberes hechos. Nos ha pillado sin los deberes hechos, porque en todas las crisis, ¿vale? Se activan, se activa evidentemente la superación personal por necesidad. En 2008 aquí en España hubo una y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Han sido 10 años, pero en 10 años, ¿cuánta gente se trabaja? No hay tanto. Sí se ha puesto de moda en redes sociales, sí digamos, democratizado, normalizado, en las librerías hay mucho desarrollo personal, pero el siguiente paso ahora es, coño, en casa vamos a crear estructuras donde realmente pasemos a la práctica y el desarrollo personal no solo sea lectura y el desarrollo personal no solo sea hablar de temas espirituales, ¿no? O normalizar palabras como chakras o como energía o como meditación. No. A ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mi día a día para mantenerme cuerda? Y cada uno tiene que buscar sus fórmulas, ¿vale? Yo, como soy muy intensa, a mí meditar por las mañanas a pelo no me es suficiente. Yo necesito trabajarme y por eso trabajamos con las creencias. Empezar a plasmar en una hoja mis pensamientos. Cuando te levantas por la mañana, no levantarte, ducharte y trabajar, o desayunar y trabajar. Levantarte más antes, un poquito antes, para estar en silencio, para hacer tres respiraciones profundas, para bailar, para meditar, para tomarte tu ritual de café, pero como con recordándome que estoy aquí, que estoy para mí, que me tengo a mí. Venga, vamos a por este día. Gracias por este día. Agradecer, lo que sea. Y luego durante el día tomarse pequeños momentos de respirar, de estar y apuntar los pensamientos, porque el gran problema que tenemos es que nuestros filtros son invisibles. O sea, normalizamos creencias que no nos damos cuenta que son creencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, él no me escucha. ¿Sí? Esto en nuestro lenguaje es una certeza, porque a todos nos han enseñado la diferencia entre lo que es escuchar y no es escuchar. Pero cuando hacemos un trabajo profundo con nuestra mente, nos damos cuenta que la realidad manda. Y que cuando yo tengo una realidad y me peleo con ella, es decir, cuando mi compañero está en casa y yo le hablo y él mira hacia otro lado, por mucho que a mí me guste, no me guste, me parece injusto y no, la realidad es lo que está pasando. Por tanto, lo que tenemos que aprender es a ver, identificar cómo yo estoy observando lo que está pasando. La realidad es que yo hablo y él gira la cabeza. Y por tanto, él no me escucha, es algo que, aunque no lo creamos, es una creencia. Es una creencia consensuada. Es una creencia en la que todos estamos de acuerdo. Pero la realidad es que pasa un hecho y un segundo después yo le pongo etiquetas, le doy vueltas. Y eso es la causa de mi sufrimiento. Y hasta que no empecemos a revisar eso, estamos condenados a sufrir y ahora no nos lo podemos permitir porque estamos viviendo momentos muy fuertes, donde necesitamos realmente conectar con el corazón. Entonces hay que dedicarnos tiempitos al día, hacernos un trabajo por la noche, agradecer que sube mucha vibración. Tenemos mucho material en internet. Hay gente que, grupos, gente que mandan meditaciones cada día para agradecer. Agradece cada día. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Yo en el libro enseñé mis herramientas. Si a alguien le resuena, vamos a por ello, vamos a trabajarlo. Pero estamos en un momento que hay que ser exigentes, pero en el buen sentido. Y es que tenemos que realmente ponernos las pilas todos. No hay nadie que se salve. Nadie, nadie, nadie. Pero es urgente. Es urgente porque volvemos a estar en una crisis y esta es mundial. Y o nos ponemos las pilas o es que te hundes. Es como, es que a veces en la vida solo hay dos opciones, ¿eh? No hay grises. A veces en la vida hay la opción de que te caes, pero te caes de verdad, ¿eh? O resurges como ave fénix. Y estamos en esos momentos, ¿no? De decir, reinvéntate, búscate la vida, movilízate. cambia tu forma de vida, no porque tengas que cambiar de trabajo, sino porque tus estructuras sean estructuras sanas que nos mantengan cuerdos. Va por ahí. Me enrollo mucho, hablando,
No, me encanta, te escucho atentísimamente y todos los que estamos ahí del otro lado, todos creo que también es apasionante escucharte y entiendo entonces que desde el lado que abordás las creencias tiene que ver con, bueno, lo mencionas en tu libro, ¿no? Un hecho en realidad es neutro, el punto es desde dónde yo lo estoy observando. Entonces me pregunto, ¿de qué manera podemos trabajar? Ah, nos estás dando algunas claves, pero digo, haría doble clic sobre esto, ¿no? ¿De qué manera podemos cambiar ese observador que somos, trabajarlo? Porque muchas veces las creencias, lo decías vos recién, ¿no? Nos pasan desapercibidas, no ponemos en duda por qué creemos lo que creemos y cómo concebimos. No, la vida es así, ¿no? Como esto es de esta manera, yo soy así, esto me pasa así con mi pareja o con mi familia o lo que sea, y es así y no puedo salir de eso. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajarnos y gestionarnos para, parece despertar de cambiar el observador que somos, ¿no?
Sí, el tema es cuestionar, tener el criterio propio, cuestionar,
Cuestionar, o
cuestionar,
sea, ahí está.
cuestionar,
Gran
cuestionar,
palabra clave.
cuestionar, cuestionar, exacto. Es todo el rato cuestionar, cuestionar, ¿es verdad esto que pienso? Yo puedo realmente tener la absoluta certeza que todo lo que pasa por la pantalla de mi mente es verdad. O sea, como cuestionar mis aprendizajes, ¿no? Para desaprender. Y tenemos que hacer un proceso de cuestionar todo, ¿no? Sí,
Okay.
sí.
Es interesante lo que decís, ¿no? Porque estamos acostumbrados como a ponernos en modo aprendizaje, en lo que consideramos que es aprender, incorporar algo, porque bueno, hay mil matices del aprendizaje. Yo digo, no en desaprender. No es algo que nos enseñen, ¿no? A cómo ir para atrás y cómo desarmar creencias en este caso, aprendizajes, y
Claro.
cuestionarlas.
Sí, porque todos estamos educados en la seguridad, ¿no? Y en una falsa autoestima que nos dice que contra más tenga, contra más sepa, contra más, mejor. Pero esa sabiduría al final pasa porque yo desaprenda lo establecido y empiece a conectar con una sabiduría que tiene que ver con que en cada momento, ¿no? Aquí y ahora, ¿qué me sirve y qué no me sirve ahora? ¿Qué me suma y qué no me suma? ¿Qué es válido y qué no es válido para mí? Yo puedo haber adquirido un tipo de creencias o yo puedo tener pensamientos, puntos de vista que ayer me servían y hoy los tengo que cambiar. Entonces, nos tenemos que ir renovando y observando, empezando a poder plantear nuestras vidas de una forma que siempre esté enfocada para la paz, ¿no? Para nuestra paz, ¿no? Porque ya tenemos mucha guerra en nuestra mente, tenemos mucho ruido en nuestra cabeza, ¿sí?
En esa línea, Elma, ¿cuánto tiene que ver el trabajar nuestra autoestima y nuestra concepción de quiénes somos y cuál es nuestra potencialidad?
Claro, al final la autoestima es todo, porque una persona que sabe lo que quiere, lucha por ello, una persona que sabe que vale, entonces no se conforma, es perseverante, confía en que las cosas saldrán bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy de obras en casa y ha venido un tipo, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, ha venido un tipo con una mala onda, súper negativo, y al final, oye, todos los otros chicos que estaban ahí trabajando los ha puesto de una mala leche, ¿sabes? Entonces, vamos a buscar soluciones, cultivar una actitud. No significa que tengamos que estar todo el día en positivo, pero está claro que, a ver, la forma en que vemos las cosas es lo que lo cambia todo. Por tanto, vamos a trabajarnos eso, porque, como decíamos, yo me condiciono a mí y condiciono a los que tengo los de al lado. Entonces, ostras, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en nuestro día a día. Así que esta es la clave, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y uno de los temas que vos tratás, y lo conecto con esto de quiénes somos frente a lo que estamos viviendo hoy y quiénes somos cuando nos vinculamos con un otro, es el de las polaridades, ¿no? Me interesa entrar ahí porque entiendo que estamos en un momento en el que, primero preguntarte qué son las polaridades, si existe una polaridad femenina y una masculina, y por el otro lado, ¿por qué lo comentás en tu libro? Estamos despolarizados, ¿no? Sí, de algún modo. Así que bueno, abro tema ahí que me parece apasionante.
Sí, es muy extenso, ¿no? Digamos que todo, podríamos decir que tiene una carga positiva, negativa, femenina, masculina, ¿no? Es decir, es una forma de como lo mismo, ¿no? De ponerle etiquetas para comprender y trabajarse, ¿no? Entonces,
Okay.
hay que comprender que la energía femenina, que no es mujer, es un montón de cualidades como ir hacia adentro, la relajación, la profundidad, lo sutil, lo suave, lo delicado, el leer entre líneas, ¿no? El masculino es la acción, ir hacia afuera, la iniciativa, la seguridad, el control, la visión, ¿no? Entonces, todo eso habla de que contra más estemos coherentes con el momento y tengamos equilibradas estas dos energías, mejor vamos a vivir. Te voy a poner un ejemplo cotidiano. Aquí en España viene el calor, viene el verano, ¿vale? A vosotros al revés, pero aquí viene el calor, entonces estamos en una energía muy yang, ¿vale? Una energía muy yang es de ir hacia afuera, o sea, ahora no es momento de... En nosotros no es momento de ir hacia adentro, de quedarte en casa todo el día, ¿no? Es momento de ir a la playa, de tomar una cerveza, de socializar, de reír, de un poco más superficial, porque la energía disponible que hay es esa. Ahora vosotros estáis entrando en el frío y ahora es momento de ir hacia adentro, ¿sí? Y de trabajarse los miedos, la parte interna, para que cuando vuelva a venir el calor puedas ir hacia afuera. Pero hay gente que nunca va hacia adentro. Y por tanto, no, nunca puede profundizar. Hay gente que siempre está hacia adentro, por tanto, pierde chispita de la vida. Ese es el equilibrio, ¿no? Y lo mismo pasa con las relaciones y con nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo mucha, 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 mucha energía femenina, entonces voy a ser una mujer muy complaciente, que no voy a poner límites, porque los límites me lo da el masculino. Mi energía masculina. No tiene que ver con hombre o mujer, tiene que ver con cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a traer a un tipo, va a venir un tipo, no es que lo atraiga, es que va a aparecer un tipo, podría aparecer cualquiera, pero va a aparecer un tipo que me va a decir, oye, Elvita, tú no puedes llevar escote, y ay, es que como no quiero que me deje, pues entonces no digo nada, tía, ¿no? O sea, quiero decir, ahí necesito el masculino que le diga, oye, esta soy yo, y yo visto como yo quiera, ¿vale, querido? Con cariño, energía femenina, pero pongo límites, ¿sí? Porque si no, lo que le estoy diciendo es una alfombra que puedes hacer conmigo lo que quieras. Y ahí vamos, ¿no? En esas descompensaciones, ¿no? A nivel mundial, donde hay un exceso de masculino con una falta de femenino brutal, a nivel social, a nivel... relacional, a nivel sexual, ¿no? La sexualidad también está predominada por lo masculino y falta conexión con el corazón, erotismo, sensualidad, delicadeza. No se trata de que vayamos al otro extremo, se trata de integrar. Y eso empieza por nosotros, ¿no? Es cuando yo me relaciono ahora con la gente que está trabajando aquí, contigo, ¿sí? Poder encontrar esos dos puntos donde estar clara en mi comunicación directa y a la vez pues, ser amorosa y cariñosa y tener paciencia, que se nos ha desconectado el internet y es lo que hay, ¿sí? Hay que tener paciencia y ponerle cariño a esto, ¿sí? Porque es así. Pero a la vez, pues clara, concisa, respondiendo, o sea, todo tiene su carga, ¿no? Femenina y masculina, y cuanto más trabajemos este equilibrio, muchísimo mejor, porque nos va a ir todo mucho mejor, ¿no? Y si nos fijáramos y profundizáramos en este tema, veríamos que todos nuestros sufrimientos tienen que ver con ese desequilibrio. Miremos nuestra sexualidad. ¿Cuántas veces he trabajado con mujeres que no respetan sus cuerpos femeninos y de repente dicen, ah, es que no tengo libido, es que no tengo ganas de tener sexo? Claro, porque tienes un tipo que te da un beso y te penetra. ¿Cómo vas a tener libido, cariño mío? Es que es difícil así. Entonces, eso es una falta muy grande de energía femenina en la sexualidad. Entonces, todo depende de eso, absolutamente todo.
Elma, te escucho y es interesantísimo porque fluctuamos entre distintas energías, la femenina, la masculina, las que habitan en cada uno de nosotros y nosotras, tal y como decís. Y también estamos, y justo me interpela mucho porque estoy escribiendo una nota sobre el tema, sobre esto de... que creo, y te pregunto si lo crees también, que estamos frente a un cambio de paradigma, ¿no? En distintos países del mundo, sociedades especialmente las occidentalizadas, la voz de la mujer y del femenino se está alzando en contra de costumbres patriarcales ancestrales que se están derribando, y a la vez está emergiendo de algún modo un nuevo orden que llevará el tiempo que tenga que llevar. No obstante, estamos también en el cambio, en el medio de esa crisis, ¿no? Y en esa línea, y lo leía también en tu libro, también se despolarizan algunas cosas. El lugar de la mujer desde un lugar más masculino y el lugar del hombre que no entiende dónde ponerse, o el machista extremo, ¿no? Por supuesto que está polarizado para otro de los lados. Digo, entonces, ¿cómo nos encontramos en estas polaridades sanas en este momento de la historia?
Bueno, no quiero ser dramática porque no, pero estamos, todas las generaciones viven algo, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes que somos la generación que vamos a tener, no todas, pero algunas mujeres, o van a haber muchas mujeres en nuestras sociedades que van a tener hijos sin padre, van a tener hijos por inseminación, que van a estar años sin pareja, que van a tardar en tener pareja, que la van a tener, pero que van a transitar todo un proceso donde va a costar más que antes, porque antes todo era desde una estructura muy patriarcal y ahora se está destruyendo y se está modificando, ¿no? Aún nos queda mucho por hacer y por lo tanto eso tiene unas consecuencias, ¿no? De aprender a recolocarnos, de buscar ese equilibrio, pero vamos a estar unos años donde bueno, pues vamos a tener pues mujeres pues más poderosas, hombres que no lo pueden sostener, que se vive el machismo de muchas formas, mucha gente viviendo sola, hijos que se conciben por inseminación. Esto es lo que nos viene en este tiempo. Luego depende de nosotros, y no está bien ni mal, ¿eh? Pero estamos transitando esto, como cuando hace 30 años el divorcio apareció en España y hubo muchas mujeres que tuvieron que pagar el precio de lo que significaba divorciarse en ese momento. Y tocó una época de vivir eso, y ahora está normalizado y no te juzgan ni tienes que pagar tantos precios por eso, ¿no? Pero bueno, estamos en ese momento donde las relaciones están totalmente desubicadas y no encontramos ese equilibrio, y por eso el trabajo es personal, ¿no? El trabajo es que nos equilibremos esa energía masculina y femenina, porque es que si no, esto es muy complicado, ¿sí? Y más ahora con una pandemia donde es difícil conocer gente. Entonces, bueno, por eso digo, ostras, es que no es dramatismo, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que ponernos las pilas y trabajarnos y ir hacia ese equilibrio, aunque sea un poco utópico, pero sí trabajar para que ese equilibrio, ¿no? Porque, bueno, las relaciones se están viendo muy afectadas, ¿sí? Se están viendo muy afectadas a todos los niveles, ¿no?
Bueno, en esa línea, y pasando al tema de la sexualidad, que es uno de tus campos, y lo decías al principio, ¿no? También trabajarnos desde ese lugar como una fuente de crecimiento, de poder sagrado, de conectarnos con el alma y con esas profundidades. Vos decís como una de tus ideas claves, que en la sexualidad primero está entender que el placer depende de mí, para después poder vincularme con un otro de otra forma, ¿no? De una manera sana, de una manera equilibrada en estas polaridades de las que hablamos. ¿Cómo es eso?
Sí, sí, es la clave, porque nadie nos ha educado sexualmente, por tanto, si yo no me conozco, es complicado, ¿no? Poder realmente disfrutar al 100. Porque si yo no me conozco y el placer no depende de mí, lo que va a pasar es que voy a depender de que un hombre o una mujer, porque así siempre son más hombres, porque las mujeres nos sabemos tocar más, ¿no? Cuando son dos mujeres, las estadísticas dicen que el nivel de orgasmos es mayor. Por tanto, si tienes, por ejemplo, un hombre como pareja, ostras, a este hombre tampoco le han enseñado. O sea, a este hombre su referencia sexual es la pornografía, que es un show, y sus masturbaciones duran como máximo un minuto, como máximo, si llegan, ¿sí? Entonces, claro, teniendo en cuenta que las vulvas de cada mujer son muy diferentes, teniendo en cuenta que los hombres para masturbarse necesitan friccionar y que su referencia es una penetración, y tú imagínate lo que va a pasar cuando nos toquen a nosotras, que es que van a intentar que tengamos orgasmos a través de la penetración, cosa que las mujeres no solemos tener orgasmos a través de la penetración. Nos van a tocar de una forma muy intensa, porque ellos se tocan de forma muy intensa y es un desastre. Entonces, esto no es un juego de juzgar a los hombres que lo hacen mal, esto es un juego de entender que no nos hemos educado. Entonces, mira, ¿sabes qué? Deja que los hombres hagan su trabajo, ya, ya hay personas como yo que hacemos cursos para hombres, pero tú ocúpate como mujer de ser experta en tu sexualidad, porque es que si no vas a depender de un tipo que no sabe lo que es un clítoris, seguramente, ¿sí? Entonces, yo, claro, yo me voy a ocupar de hacerme experta de mí, porque en el caso que no me encuentre un artista en la cama, que es bastante probable, oye, yo me voy a dar mi orgasmo, oye, yo le voy a guiar y voy a decir cómo me gusta, oye, no me voy a frustrar porque yo sé que no tengo ningún problema, yo sé que no tengo ningún problema. Sí, bueno, y si tengo un orgasmo fenomenal, y si no lo tengo, no me voy a quedar mal pensando que tengo un problema, simplemente sé que no se me están tocando las teclas que yo necesito que se me toquen, o que yo no me las estoy tocando porque en ese momento no me apetece masturbarme delante de él, ¿no? Pero qué importante es que yo me conozca y que no dependa de un compañero. Esto es básico, básico, básico. Y esa es mi lucha, ¿no? O sea, ahora estoy haciendo un programa que se llama Conoce tu Sexo, que es masturbación femenina, que es un laboratorio del orgasmo femenino. Y esto es básico. O sea, quiero decir, y ya nos ocuparemos, ya haremos, ¿no? ya hay personas que nos dedicamos a seguir reeducando la sexualidad. Ya estamos haciendo campaña en redes sociales, ya estamos ahí, pero tú, de forma individual, ocúpate de ti, porque es que si no estamos condenadas a sufrir y hay pocos lugares en la vida donde podamos disfrutar tanto, que estamos llenas de responsabilidades y de cosas y de un montón. Coño, un lugar que tenemos para disfrutar, disfrutémoslo. Disfrutémoslo un poco, ¿no? Esa es un poco la idea.
Me encanta, y te escuchaba y pensaba, ¿no? Que así a nivel generacional, en realidad no hace tantos años que estamos hablando de sexualidad abiertamente, y mucho menos de sexualidad femenina. Entonces, también es parte de construir un montón de conceptos y de ideas y de tabúes arraigados a la sexualidad. Bueno, estamos hablando concretamente de lo femenino. Digo que nos han encasillado tanto a lo masculino, a los hombres como a las mujeres. No digo, no es tan antiguo, de hecho es muy reciente, diría yo, esta idea que lleva el título de la segunda mitad de tu libro, que es adueñarse del placer.
Sí, porque cuando yo me regalo, me doy, me vuelvo a conquistar mi paz, porque trabajo con mis creencias, de forma natural lo que aparece es la apertura a la vida. Puede ser un placer físico, puede ser un placer de corazón, ¿no? De apertura, o sea, es una consecuencia, ¿no? Es como el dinero es una consecuencia del trabajo bien hecho. El dinero nunca es un objetivo, ¿entiendes? ¿Sí? O sea, esto no es un objetivo. El placer es lo mismo, el placer es una consecuencia de yo estar conectado. Entonces, cuando yo me conecto, cuando yo hago mi trabajo, cuando yo me ocupo de mis pensamientos, cuando yo hablo, que tengo un cuerpo abierto, el placer es natural, si es que es lo natural, si es que sucede. Entonces, es estar muy claras con esto, ¿no? Muy claras y muy claros, ese trabajo es de todo. Y abrirse al placer es abrirse a la vida. La mayoría de mujeres, yo trabajo con mujeres, con hombres y con parejas, por ejemplo, si hablamos de mujeres, la mayoría de mujeres que les cuesta sentir placeres porque se han desconectado de la vida, de tantos dolores, de tantas frustraciones. Te acabas apagando. Te acabas apagando. Entonces,
¿qué es necesario? Sí, perdón. Sí.
No, qué importante es, ¿no? Abrir el corazón y abrirnos al placer. Y nuestra sexualidad se abrirá de forma natural, ¿no?
Es hermoso escucharte porque decís abrirse al placer es abrirse a la vida, ¿no? Y me preguntaba y me llegaba la palabra culpa entre esas creencias y entre esas etiquetas y creencias súper arraigadas, ancestrales inclusive, digo, con cuánta culpa cargamos y cuánto tenemos que limpiar de eso que quizá cargamos por generaciones, especialmente las mujeres, para poder abrirnos al placer y por ende a la vida.
Sí, al final lo que hay detrás de todo eso es eso, no es un miedo a vivir, miedo a la vida. Por eso hay que trabajar con las creencias, ¿no? Porque las creencias es aquello que nos impide abrirnos a la vida. Y con lo que traiga la vida, es que es lo que hay, o sea, quiero decir, hay cosas que no, hay muchas cosas que no controlamos. Y ese miedo al no control, sí, ese miedo hace que nos vayamos cerrando, 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 y con ello nos cerramos al placer también. Nos cerramos al placer.
Y conectado con el placer y con un concepto que vos trabajás y que en realidad para Occidente está súper asociado a la sexualidad y nada más, me gustaría poder escuchar desde tu definición qué es el tantra, qué es ese camino al éxtasis que puede darse donde la sexualidad es parte, pero no es el todo, lo repetís una y otra vez en tu libro, pero también, bueno, nos conecta con una sabiduría ancestral de más de 5.000 años. A la que te pregunto, ¿todos podemos acceder?
Sí, a ver, está claro que Tantra viene de la India y que nosotros no tenemos una cultura nada parecida a la India. Yo siempre lo digo, ¿no? Que yo me comparto a mí, o sea, quiero decir, no quiero tampoco ir con la bandera de, ay, yo un Tantra, porque hay que ser honestos, ¿no? O sea, que si nuestra cultura no se parece a la hindú y tampoco es el propósito, ¿vale? Lo que sí, las escrituras sagradas de Tantra hablan de cosas que yo he experimentado y que yo pues un poco comparto, ¿no? Y que desde ahí un poco creo que me siento muy alineada con el Tantra por eso, ¿no? Pero está claro que al final yo lo que he hecho es adaptarme a las necesidades y cómo sociedad manejamos, ¿vale? ¿Lo puede hacer todo el mundo? Sí, porque es algo que está muy, que, al menos como yo lo hago, que está muy adaptado. No suena raro, es algo que tiene que ver con las necesidades que todos tenemos hoy en día. Y al final lo que persigue Tantra es lo que persigue cualquier vía mística, ¿no? Que es el éxtasis, el gozo, la paz, este punto donde vivamos en nuestra esencia, ¿no? Que es una esencia no emocional, que es una esencia de gozo, de libertad, de paz, de conexión. ¿No? Es ir como con, ¿no? Esta cosa de que las nubes y el cielo, ¿no? Es como que estamos siempre mirando arriba y solo vemos las nubes, pero las nubes son los pensamientos y las emociones, que no es realmente el núcleo. El núcleo es el cielo, que es lo que lo contiene todo. Y ahí está nuestra paz, nuestra conexión, el gozo, la dicha, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces no podemos conectar con eso porque estamos llenos de pensamientos y de emociones, y por eso hay que trabajar las creencias, porque las emociones son una consecuencia del pensamiento, ¿no? Y eso es lo que nos impide conectar con el cielo. Y ahí andamos, ¿no? Que contra más responsables nos hagamos y más nos trabajemos para no creer que la vida son las nubes, ¿no? Y poder ir más allá, pues viviremos mejor, la verdad.
Elma, sí. ¿Me escuchas ahí?
Sí.
Sí, perfecto, perfecto. Estaba sin material el auricular y pensé que te perdía. Perfecto. Quedé pensando en el momento en el que estamos, en todo esto que nos traes y en que estamos viviendo la era de la inmediatez hace tiempo y a la vez una pandemia y a la vez todo lo que trajimos en esta conversación que nos altera y que requiere casi con urgencia de poder conectarnos con nosotros mismos y digo, bueno, y a partir de ahí, ¿cómo nos vinculamos con una otra, ¿no? Entonces estamos hablando de sexualidad y me pregunto si es posible, y si es que tu respuesta es sí, la pregunta es cómo vivir en este momento una sexualidad consciente, que es uno de los conceptos que también retomas en tu libro.
Sí, querida, estamos en la era de la inmediatez y por eso nos tenemos que compensar y me identifico. Yo también soy muy de las cosas las quiero ya y tal, pero tenemos que comprender que esto es una danza, ¿no? Y que todo lo emocional requiere tiempo, ¿no? Requiere energía femenina. Por tanto, nos tenemos que, igual, de igual forma que yo dije que teníamos que crearnos estructuras donde incluyéramos el trabajarnos aquí y aquí. En el sexo pasa lo mismo. Suena poco romántico, pero hay que quedar. Hay que quedar para que esa energía femenina aparezca, porque si no, la energía de la inmediatez, que es energía masculina, va a aparecer en todos los encuentros. Y oye, no está mal, pero el problema es solo vivir una sexualidad inmediata, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía ahora a mi pareja, ¿no? Le decía, ostras, vamos a agendarnos un día, porque ya llevamos muchos días. que estamos con obras, que es todo muy intenso y que, ay, pues también eso se refleja en la sexualidad, ¿no? Y le decía, bueno, vamos a quedar un ratito y nos vamos a dedicar a hacernos unos mimos, que yo le llamo, ¿no? Hacernos unos masajitos, unos mimos y bueno, probablemente después eso acabe en coito, pero respiremos, ¿no? Nos tocamos con calma, nos hacemos un masaje, nos sentimos y luego, pues bueno, pues sí, hay coito y coito, pero hay que compensarnos, ¿no? Hay que quedar un poquito en ese problema.
Sí, creo que es parte, ¿no?, de ese compromiso del que hablas de trabajarnos, y primero con uno mismo, con una misma, y después con un otro, ¿no?, en una relación de pareja, en un vínculo, y bueno, y hablar en esa conexión sagrada desde la perspectiva, digamos, que vos nos lo traes de la sexualidad. Elma, es un placer escucharte, la verdad que nos has llevado a lo largo de esta entrevista por un montón de mundos de saberes, de cuestiones que necesitamos desaprender, y es enorme tu trabajo, porque llega a miles de personas en todo el mundo, y toca temas que vuelvo a decir, son ancestrales, y en tanto ancestrales también nos conectan con ese poder sagrado en nosotros, ¿no? Nos devuelven al eje muchas de las cosas que vos nos dijiste, y a través de tus técnicas, tus seres, las meditaciones que compartís, tus charlas, tu libro. Me gustaría saber, para cerrar, porque esto es algo que a mí me apasiona, de las personas que escucho y siento y vemos visiblemente que trabajan desde un propósito mayor, que llegan a tantas personas y hacen tan bien a tantos, ¿no? Y eso es expansivo. ¿Cuál es tu para qué? ¿Haces lo que? ¿Cuál sentís que es esa misión de Elma en el mundo y más allá de lo que haces en sí?
Lo primero que me viene es decirte que yo no he elegido esto, ¿sí? Me refiero, yo no me he sentado y he dicho, ¿a qué me voy a dedicar? Esto nunca, nunca lo he hecho, nunca, no ha sucedido en mi mundo. Esto es una cosa que ha ido sucediendo y que lo que yo te digo honestamente, y queda un poco raro quizá, pero lo que yo siento es que esto es una memoria que viene de algún lugar, que no sé, ¿no? Porque no lo sé, pero sí tengo claridad de que esto no ha sido premeditado, ni estudiado, y también conozco mucho ese lugar donde siento que es como que la información viene como si alguien me la dijera al oído, ¿no? Es como que, y sucede. Por tanto, o sea, yo siento que mi propósito tiene que ver con el servicio. Y con el tiempo he ido descubriendo que ese servicio tiene que ver con esa búsqueda de la paz desde la raíz, que es las creencias, y tiene que ver con devolverle, o sea, se noto que hay mucha facilidad para trabajar el tema de la sexualidad, para trabajar con mujeres, para trabajar con parejas, no, es algo natural, igual que con el tema de las creencias he estudiado mucho y sí que tengo una época buscadora. Con el tema de la sexualidad no, es algo muy natural y yo no sé de dónde viene. Me ha pasado muchas veces que he estado, antes cuando estaba mucho en sala, ¿no?, tocando cuerpos de mujeres y verme desde fuera un momento y decir, ¿de dónde viene esto? ¿O por qué he respondido así? O yo qué sé, yo nunca había yo nunca, o sea, yo qué sé, como las faltas de líbido, o sea, como saber por qué una mujer tiene falta de líbido cuando yo no lo he estudiado, ¿no? Saber qué es lo que hay que hacer con un dolor en la penetración. O sea, hay como cosas que son de otros lugares, que tampoco quiero ponerle significado, ¿no? Pero, y ese es mi servicio, ¿no? Hay como algo que me sale de dentro como muy salvaje, muy mamífero, ¿no? Que cuando veo a alguien sufrir se activa y como que vamos a transitar el infierno y vamos a tocar el cielo porque es nuestro derecho natural, y se me activa como una cosa como de guerrera, de sacar las uñas y de vamos y no nos vamos a hundir y vamos a transitar esto como sea. Y luego también todo el trabajo con la sexualidad es algo que me parece como en mi sistema nervioso se siente como, ¿cómo puede ser que haya mujeres que no disfruten del sexo? Es como, ¡ah! ¿No? Es como, pero no puede ser, ¿sí? Y no sé de dónde viene ese volcán, ¿no? Pero lo pongo al servicio. Y, y no sé, hay otras personas que están comprometidas con... otras personas están comprometidas con los animales, otras personas están comprometidas con la ecología, ¿no? Por alguna razón que yo no sé, eso es lo que a mí me mueve y lo que me siento invitada por la vida a ofrecer, ¿no? Y que les sirva bien. Para mí es un regalo poderlo ofrecer, o sea, yo... esto es para, o sea, esto es para compartir, ¿no? Esto no es para uno.
Qué lindo.
No sé si te he respondido, pero eso es lo que me sale.
Pero hermoso y sumamente inspirador escucharte, y yo a esa conexión con tu talento, con lo que traigas, de donde sea que venga y de donde te conecte, le sumo algo que me parece sumamente admirable y que también suelo ver en personas que como vos están encaminadas en ese propósito más allá de esto, ¿no? De no buscar el raciocinio de dónde viene, dónde no, simplemente fluir en eso, que es el compromiso, ¿no? Así que de mi parte, y creo que de todos los que seguimos tu trabajo, gratitud por ese compromiso enorme, por estar al servicio, y que es sumamente inspirador, y bueno, y hermoso escucharte, de mucha sanación para muchas personas, así que gracias inmensas por esto, por estarla hermosa.
Muchas gracias por tu energía bonita, muchas gracias.
Un placer, gracias.
Nos vemos.
Adiós.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.